5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ya sabéis que estamos haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Tenemos un marcador ya definitivo de la 30ª jornada de Liga en Primera División. Eibar 3, Unión Deportiva Las Palmas, ha entrado en barrena. Las Palmas, hasta el punto de que hoy, ayer, se estaba incluso rumoreando la posible destitución de Quique Setién. Fijaos cómo es el fútbol, ¿eh? Nos hemos tirado casi todo el año hablando de lo bien que jugaba Las Palmas, de lo magnífico entrenador que es Quique Setién. Es verdad que desde que comunica que se marcha de Las Palmas, el equipo ha entrado en barrena. Hoy 3-1 con el Eibar. Y ahora mismo minuto 80, es decir, faltan 10 más la prolongación para que acabe en Mestalla el Valencia-Celta de Vigo. Y ahora mismo el resultado es de empate a 2. Valencia 2, Celta de Vigo 2. Acaba de empatar, como quien dice, el Celta, gracias a un gol de penalti que ha transformado Yago Aspas. Tenemos que hablar de Unicaja, vamos a hablar con César Pérez de Tudela, vamos a hablar, por supuesto, del derbi del próximo sábado. Intentaremos también hablar de James Rodríguez. Mirad, ser entrenador del Real Madrid yo creo que es un auténtico engorro. Si yo tuviera calidad para ello, nunca aceptaría ser entrenador del Real Madrid, porque no te dejan vivir. No te dejan vivir. Si pierdes, eres malo y una marioneta. Si ganas, solo eres una marioneta, pero también eres malo muchas veces, incluso ganando. Por ejemplo, Zidane. Zinedine Zidane lleva en el banquillo del Real Madrid 1 año y 3 meses. Tiempo, poco tiempo, en el que ha ganado una Copa de Europa, una Supercopa y un Mundial. En 15 meses. Y tiene además ahora mismo al equipo líder de Primera División con 2 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y un partido menos. Y tiene al equipo clasificado para los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid de Zidane ha batido todos los registros, todos. El último de ellos, todavía vigente, que puede seguir ampliando, es ese que dice que el Real Madrid lleva 51 partidos oficiales seguidos marcando al menos un gol. Así que Zidane lo ha ganado casi todo en muy poco tiempo. Conoce la casa, quiere al Real Madrid, tenía 1 año más de contrato cuando era jugador. Y como él no estaba bien, dijo, renuncio a esto. Y lo ha sido absolutamente todo como futbolista, hasta el punto de que se habla de él como el quinto grande, junto con Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff y Diego Armando Maradona. Y además, Zinedine Zidane es un hombre educado con la prensa, con la que no pierde los nervios por muchas veces que le busquemos las cosquillas. Zidane siempre responde con educación. Zidane siempre tiene una sonrisa en la cara. Y por si fuera poco, es el primer entrenador que ha convencido a Cristiano Ronaldo, que era una de nuestras sempiternas exigencias, de que tiene que descansar, a veces. Cosa que dijeron que no se atrevería jamás a hacer. Pues bien, se ha atrevido a hacerlo. En líneas generales, Zidane cumple lo que dice. Dijo que rotaría y está rotando. Dijo que contaría con todos y está contando. Pero ni siquiera eso es suficiente. Ahora a Zidane se le exige que distribuya el tiempo de tal modo que, llegados al final de la temporada, todos los jugadores hayan jugado exactamente los mismos minutos. Es decir, a Zidane se le pide un imposible. Algo que no va a suceder en ningún equipo del mundo. Zidane defiende a todos sus jugadores, pero como les pasa a todos los entrenadores que a lo largo de la historia del fútbol han sido, tiene sus preferidos. Pero también defiende a aquellos jugadores que cuentan menos para él. Cuando le preguntan si quiere que Periquito Sánchez siga, él, por supuesto, dice que sí, que cuenta con Periquito Sánchez. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no juega más Periquito Sánchez? Pues muy fácil, porque a este entrenador le gustan más Bartolito López, Antoñito Pérez y Robertito Rodríguez. Es sencillo. Es muy fácil. El asunto es tan sencillo como que no se respeta la independencia de ningún entrenador del Real Madrid, de ninguno. Tampoco la de uno que ha ganado en 1 año y 3 meses la Copa de Europa, el Mundial y la Supercopa, y que puede ganar la Liga y, de nuevo, la Champions League. Zidane tiene otro problema, además, porque si Cristiano no juega, se le echa encima Portugal. Si no lo hace Modric, le quieren crucificar en Croacia. Si es Bale el que se queda en el banquillo, le someten a un juicio sumarísimo en Gales. Y si alinea a Benzema es porque Karim es francés. Y si sienta un internacional español, la prensa española le come por los pies. y si no cuenta con James Rodríguez, es Colombia entera la que clama contra Zizou. El entrenador del Real Madrid tiene otro problema más, y es que tienes que ganar siempre jugando muy bien y goleando, pero ojo, atención, nunca menos de 4 goles, que es considerado pues un poco como una ordinariez en realidad, ni más de 6. Porque si el Real Madrid marca más de 6 goles, se interpreta que ha humillado innecesariamente a su rival. Y además, cada tanto, resulta que hay que prescindir de todos, de parte o de algunos jugadores del Real Madrid. Hay que jubilar a Ramos. Bale ya no es el que era. Cristiano, mucho menos. Benzema es ciclotímico. Marcelo ataca bien, pero no defiende. Keylor es una madre. Modric no está. Kroos no es tan bueno. Casemiro ni fu ni fa. En definitiva, un desastre. Por eso yo creo que Zidane es una bendición para el Real Madrid. Es un regalo llovido del cielo. Y como pasó con los otros, le llorarán cuando esté o bien muerto, ojalá que eso sea dentro de muchos años, o bien destituido. ¡Qué bueno era Ancelotti! ¡Qué bueno era Ancelotti! ¡Qué bueno era Mourinho! ¡Qué bueno será Zidane cuando ya no esté! El Real Madrid es un gran misterio dentro de otro misterio, porque siempre juega mal, con unos jugadores muy malos, un entrenador que no se entera y un presidente que no sabe dónde tiene la mano derecha, y aún así sigue ganando más que los demás. A mí solo se me ocurre decirle, pedirle, rogarle, suplicarle a Zinedine Zidane que aguante firme. Aguanta, mister, no desfallezcas. Y al jugador que no esté contento, tengo que desearle que sea feliz. James, sé feliz. Lo importante es tu felicidad. Y si tu felicidad está fuera del Real Madrid, sé feliz fuera del Real Madrid. Pero cuando toque, ahora no. Ahora no toca. Ahora toca cuadrarse y decirle sí, señor, a tu entrenador. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Uy, 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 ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 72 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
El insomnio afecta a más del 70% de la población.
El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño.
Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias.
Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hola, soy Andrés Alconada y como siempre recomendaros que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Estina aquí en el radio, por muchos motivos, entre otros porque Álex González, Clara Lago serán los protagonistas presentes en el estudio presentándonos Órbita 9. Pero además llega una película esperada pero decepcionante, ya os aviso, Live. Y además 15 estrenos más. Semana completa de cine aquí en Estina Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Alconada. Es radio. Estás escuchando Es Radio.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca.
Estás Ojalá escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Borrármelo a mí del alma. Una copla marinera.
Pepe Herrero, buenas noches.
Buenas noches, un tocayo mío, Emilio José, tocando aquí la canción, pero tengo que hacerle, hoy no han estado ustedes finos, hoy había que haber celebrado una efeméride.
Pero ¿cómo te llamas?
José Antonio.
Ah, Emilio José, bien, José Antonio.
Bueno,
sí,
bien, Pepe, bueno,
sí,
bueno, le diré que hoy se cumple aniversario en el que Maciel ganó Eurovisión con La La La. La tanqueta de Leganés ganó Eurovisión con La 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 a Sir Cliff Richard.
No ha estado
fino. Reconozcámoslo. Alberto. Reconozcámoslo.
No ha estado fino, Alberto, aunque nunca es tarde si la dicha es buena.
La La La, no La La Land. A ver si vas a salir con la banda sonora de la película.
Que este es muy joven
y lo vas a confundir todo. Qué gusto, de verdad, poder tener esas confusiones. Y no haber oído nunca la tanqueta.
Tiempo para que entre Masiel. Bueno, ahora iremos con Masiel. Muy bien. Vicente Armitarte, buenas noches.
Don Vicente, que vuelve.
Que ha marcado el tercero el Valencia, ¿eh? Valencia 3, Celta de Vigo 2.
Hola, Juanma, buenas noches. Qué gran partido.
Sí, señor, muchos goles.
Seguimos haciendo tiempo, ¿no? Para que entre...
No.
¿Sabes lo del chalé este que se quemó de Masil? Que creo que es un chalé que tiene una maldición un tanto peculiar, ¿eh?
Sí, ha habido, hay Iker Jiménez, no el portero del Madrid, ha estado pensando en hacer algún tipo de...
A ver si vas a meter a Iker también en esto, ¿eh? No me busques problemas. Que yo ya
¿quién
tengo...
¿Quién más nos acompaña hoy?
Mis propios problemas.
Buen amigo tuyo, ¿no?
Muy buen amigo. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Me dijo que me ve en Real Madrid Televisión. Yo estoy de acuerdo de decirle, Dial 53, por cierto, nos estáis oyendo a través de radio y nos estáis viendo,
sí,
a través del Dial 125 de Movistar Televisión.
¿Sabrá Sergio quién es Masiel?
Quieto un momento. Y nos podéis escuchar. Qué pesados son, de verdad. Y nos podéis escuchar cuando queráis, entrando en la página de Libertad Digital, arriba, pestañita de radio, pincháis y ahí vais al programa que queráis. Como Pepe Herrero todavía no tiene programa en el radio, lo tendrá, pero todavía no
tiempo
lo tiene.
Tiempo.
Tenéis que oírle en el primer palo los jueves. José Manuel Puerta, Granada, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Daniel Blanco, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Tenemos un lote de ibéricos que está esperando un oyente el lunes, gentileza de Tu Jamón Directo, si contestan a la pregunta qué atención desde el lunes está realizando nuestro compañero técnico Amalio Varela.
Este pasado domingo ante el Alavés, Nacho marcó para el Madrid su primer gol en la temporada. Con él ya son 19 los jugadores que han marcado este año en el club blanco. Esto ha supuesto igualar un récord que tenía el Valencia en la temporada 2006-2007, año en que también marcaron 19 jugadores distintos. Quitando a los porteros, faltan dos futbolistas por hacer gol en el Real Madrid. ¿De quiénes estamos hablando?
Manden sus respuestas al primer palo @esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono. El lunes la solución.
Uh-huh. Muy bien. Ahora os pregunto qué os ha parecido lo de James. Ahora no, luego. A ver si contactamos con un periodista colombiano. Pero antes me dais vuestra opinión. Pero tenemos un protagonista ya con el que vamos a analizar el derbi del próximo sábado, para el que para Pepe Herrero el favorito es...
Hombre, sin duda el que va líder en la liga, que es el Real Madrid.
El Real Madrid. Vicente,
el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, sí. Para ti es favorito.
Sí, luego lo razono si quieres.
Perfecto.
Lo argumentará, razonarlo va a ser difícil.
Sergio,
para argumentarlo.
Para mí no hay ninguno.
No hay ninguno. José Manuel,
estoy con Sergio, ninguno.
Ninguno. Don Daniel,
muy igualado, pero un poco el Madrid.
Muy igualado. Don Javo Irureta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que usted es el que sabe, o sea, hasta aquí hemos dado, claro, hasta aquí hemos dado la opinión los que no sabemos. Para ti, ¿favorito el sábado?
Bueno, la verdad es que llegan los dos equipos bien, ¿no? Pero evidentemente, bueno, es un partido de derbi y que siempre la rivalidad pues puede alterar algunas cosas, ¿no? Evidentemente desde el corazón, para mí el Atlético, pero hay que reconocer también que Madrid, como habéis dicho bien, está primero, se juega mucho y evidentemente en su campo pues va a ser complicado. Pero bueno, yo creo que va a haber mucha igualdad en ese partido, ¿eh? Bueno, me da la impresión de que va a haber bastante nivel y bastante... dificultad para, porque el Atlético, no lo sé si estará Gameiro o no estará también, etcétera, pero evidentemente no se juega tanto, yo creo, como el Madrid, porque el Madrid de no ganar evidentemente estaría suponiendo que el Barcelona pudiese ganar, pues lo iba a tener, bueno, más complicado, ¿no? Pero en definitiva, vuelvo a decir, en el corazón estoy con el Atlético y la realidad pues me hace pensar también que va a ser difícil ganar en Madrid.
Yo creo que no va a salir al final, que no va, Gameiro no va a llegar. A mí me parece que va a salir arriba con Torres y con Griezmann, ¿eh? Sí. Me parece. Sí. Y luego la clave, mister, puede estar precisamente en eso que apuntas tú. Yo creo que el Madrid, por ejemplo, le ves jugando con el Leganés y dices, sí, joder, el equipo no termina, gana 2-4, gana con solvencia, pero no termina de jugar bonito al fútbol, ¿verdad? Le ves en el Bernabéu contra el Alavés, en tres cuartos de lo mismo, gana con solvencia, oye, a un equipo difícil, porque el Alavés ha ganado más partidos fuera que dentro de casa. Le gana, pero dices...
Le ganó al Barcelona.
Claro, le ganó al Barcelona, empató con el Atlético de Madrid en el último minuto. Dices, bueno, pues, pero parece que no está jugando bonito. Pero sin embargo, la clave puede estar en eso que has dicho tú. A mí me parece que cuando el Madrid, históricamente, primero interpreta que el rival que tiene enfrente es serio, y segundo, se juega algo, el Madrid suele responder, jugando mejor o peor, pero suele responder.
Pues sí, en realidad el Madrid es un equipo muy fiable, ¿no? Y es verdad que puede tener en momentos que dé la concesión o la alternativa de juego al rival por una u otra razón, pero por diferentes circunstancias, cuando tiene sus acciones, ¿no?, y sus momentos, es muy difícil pararle, ¿no?, por la potencia, por la velocidad. Ha dado también descanso, yo creo que a unos cuantos jugadores, pues, como a Kroos,
a casi todos,
a Cristiano, etcétera, sí, sí, preparando y mentalizándoles bien para este próximo partido, y por tanto, pues evidentemente será difícil, ¿no? Va a ser un partido evidentemente con goles, yo creo, aunque hacerle gol al Atlético siempre va a ser difícil, la obra, etcétera, pero me da la impresión que sí, que va a ser más abierto. Y en fin, pues vamos a ver, ¿no?, el partido cómo será, porque muchas veces en estos derbis, pues a veces hay sorpresas, ¿no? Pero bueno,
mister,
más o menos a falta ya de 9-8 partidos y tal, pues los equipos yo creo que tratan de asegurar bastante más y los puntos, y en ese sentido el jugar en casa yo le puede favorecer al Madrid.
Pepe Herrero.
Mister, buenas noches. Yo quisiera aprovechar que tenemos al precursor en la Liga y quizá en el fútbol europeo de las rotaciones, el míster que trajo las rotaciones y que hizo un equipo potentísimo, para que me valorara primero cómo piensa o cómo piensa que está afrontando ese reto Zidane y qué valoración hace de la segunda oleada de la plantilla del Madrid.
Pues desde mi perspectiva, desde luego, está manejando muy bien. Ayer mismo yo creo que tuvo en el partido frente al Leganés, dio opciones a jugadores, cambió, y luego cuando hizo también el cambio de James, etcétera, pero está llevando, yo creo que está dentro del equipo, yo creo que hay mucha confianza desde mi perspectiva por su personalidad y por lo que fue como jugador, yo creo. Y están administrando, yo creo, muy bien al equipo. Me da la impresión de que hay mucha confianza, se ha ganado la confianza de los jugadores, y yo creo que, salvo algunas excepciones, siempre es difícil, ¿no?, en los cambios, etcétera, porque algunas veces los jugadores, aunque no quieren salir del terreno de juego, pues por aunque esté mal, cansados, etcétera, pero él en este momento yo creo que no se pone nervioso con los jugadores, y evidentemente está manejando muy bien la plantilla.
Bueno,
yo creo que está llegando, me parece que bien, porque esas, de repente, pues bueno, ve que una serie de jugadores han estado en sus equipos internacionales, etcétera, bueno, él tendrá el número de minutos que están jugando, etcétera, y todo eso hay que valorarlo, porque el tramo final de la liga luego suele ser lo más determinante.
Javo, buenas noches, Vicente Azpitarte.
Buenas noches.
Sí. Me he quedado con el cante de una frase que ha dicho que me ha llamado mucho la atención cuando decía que el Real Madrid llegaba jugándose mucho con respecto al título de Liga, por supuesto, y no ha hecho la aclaración para hablar de lo que se juega el Atlético de Madrid. Si este partido se hubiera jugado hace unas jornadas cuando el Atlético de Madrid se estaba pegando literalmente con la Real Sociedad por esa cuarta plaza, ahora que parece que el conjunto de Eusebio se ha quedado muy atrás y que el Atlético de Madrid va a estar casi con total seguridad en Champions el año que viene, si este partido hubiera llegado hace unas semanas, el Atlético de Madrid tendría mucho más que jugarse y por lo tanto al llegar ahora pierde un poco de necesidad y de aliciente para el Atlético de Madrid.
Hombre, yo pienso que evidentemente un Madrid Atlético siempre tiene muchísimo interés, ¿no? Porque los jugadores quieren ganar al rival en la ciudad, en la misma ciudad, etcétera, etcétera, y por sus aficionados, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, el Atlético Madrid ha tenido una recuperación y de repente, pues, en estos últimos partidos ha sumado la mayoría de los puntos, ha superado a la Real Sociedad y también, evidentemente, al Sevilla, que era su rival, parecía más difícil, ¿no?, para entrar en los puestos de Champions, ¿no? Pero yo creo que está jugando bien el Atlético de Madrid, yo creo que está adquiriendo más confianza y eso le da las posibilidades de estar ahí arriba. Yo creo que como tercero va a ser muy difícil, ¿no? Ya más arriba probablemente alcanzar, ¿no? Por tanto, está más seguro y por eso digo que el Madrid se juega en este momento más, ¿no? Porque me da la impresión que el Atlético va a estar ahí como tercero, ¿no? Al final de la liga, ¿no? Si gana y no gana en Madrid, en el Bernabéu, etcétera. Y un poco porque estos dos equipos que le están siguiendo también yo creo que han perdido un poquito tensión y han, no sé si la Champions o por las razones que sean, tanto el Sevilla como la Real han bajado un poquito, ¿no? Y entonces por eso he dicho que desde mi perspectiva se juega ya más de cara a una clasificación. Yo creo que el Atlético va a estar ahí, pero va a estar probablemente como tercero.
Muy bien, mister, pues nada, pues me alegro mucho de hablar contigo, ¿eh? Ahora te dedicas al, como dicen en Italia, al dolce far niente, dicen.
¿Eh? Pues, bueno, no sé si me dedico a eso o no, al dolce far niente, no, a vivir, que ya se puede hacer muchas más cosas.
Ya has trabajado, ya has trabajado, exacto. ¿Eh? Bueno,
así es.
Javo Irureta, un placer siempre. Muchas gracias por atendernos esta noche, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Decías que querías aclarar por qué has dicho que para ti el Atlético de Madrid es el favorito.
Bueno, es verdad que los argumentos que ha puesto sobre la mesa Javo Irureta tienen un peso irrefutable, pero la realidad es que el Real Madrid, aunque ya con 6 victorias consecutivas, sin embargo, se enfrenta a un Atlético de Madrid que llega en el mejor momento de la temporada. Sí. Estamos ante la mejor segunda vuelta de la era Simeone al frente del Atlético de Madrid. Lo han pasado muy mal este año. Recordemos que en el choque de ida el Atlético de Madrid se encuentra en el momento más bajo con todo lo que se dijo de las conversaciones entre Gavi y Diego Pablo Simeone, los resultados que después se dieron, la posibilidad incluso de pensar que no iban a jugar Champions el año que viene porque otros equipos llegaban desde atrás, como citábamos antes. Y yo creo que toda esa energía negativa solamente la puede canalizar una persona, el chamán de la banda para el Atlético de Madrid, que es Diego Pablo Simeone.
¿El chamán?
De la banda.
De la banda, el chamán de la banda.
Y yo creo que él va a ser capaz de canalizarlo todo este sábado en favor de un Atlético de Madrid que lo va a poner todo para tomar el Bernabéu una vez más. Y por eso yo creo que en este momento el Atlético de Madrid es favorito para llevarse ese partido. Y segundo, creo que tanto Madrid como Barça van a perder más partidos de lo que pensamos de aquí a final de temporada.
Fíjate que si hubiera sido el Atlético de Madrid, acordaros, ¿eh? ¿Cuándo se jugó ese partido? Atlético de Madrid, Fútbol Club, pues Barcelona.
Hace una vuelta, exactamente.
No, hombre, no.
Real Madrid, Atlético Madrid.
No, creo. Atlético de Madrid, Fútbol Club, Barcelona. ¿Hace cuántos partidos fue eso? ¿Un mes?
Poco más.
Bueno.
Y algo más, quizá, ¿no?
¡Qué desastre de partido! ¡Qué mal jugaban los dos! ¡Qué mal! ¡Qué partido más malo! ¿Eh? Bueno, pues es verdad que el Barça ha mejorado mucho. Yo creo que el impulso a Itekin tuvo bastante que ver en esto, ¿no? Y luego el Atlético de Madrid es verdad que se ha rearmado.
¿Le han puesto ya en el Camp Nou una puerta con el nombre de Itekin?
Todavía no.
Puerta 43, por
estamos
ejemplo.
Estamos esperando.
No, la puerta 62, ¿no?
Estamos esperando 61, porque mejor. Quiero ver yo que Itekin vuelva a dirigir un partido en Champions esta temporada. Porque ha habido mucho listillo que ha dicho, no va a haber nevera. Bueno. Yo quiero ver que Itekin vuelva a pitar un partido.
No,
¿de la Champions o de la UEFA?
De la Champions.
A ver, Itekin era un árbitro de segundo nivel, de segunda categoría en la Champions.
Yo diría que de tercero.
Bueno, de segunda categoría. Cuarto. Le pusieron en ese partido porque la propia UEFA daba un 0% de posibilidades de que el Paris Saint-Germain no pasara de ronda.
Y había que hacer algo.
Y entonces mandaron a los mejores árbitros a partidos de la Europa League. Por lo tanto, en cuartos de final, ya te digo yo que no vas a ver ni a Itekin y mucho menos en semifinales.
Está diciendo Sergio, la UEFA dijo, el Barça tiene un 0% de posibilidades de pasar a cuartos de final. Pongamos al malo.
Hay que poner un...
No al malo, al de segunda línea.
No, pongamos al malo como factor equilibrador de la nula posibilidad que tiene el Barça de pasar a los cuartos de final.
¿Y cómo pensáis que le afecta al Madrid ese partido del Bayern que se acerca cada vez más con referencia hacia el derbi? ¿No pensáis que eso los va a enchufar un poquito más? Que hay mucho jugador que va a tratar de demostrar a Zidane que puede jugar el partido contra el Bayern, contra el Atleti. Yo creo que eso le viene bien al Madrid para el derbi.
Yo creo que eso ya lo hicieron ayer, ¿no? Los que tenían que demostraron ayer que Zidane puede contar con ellos, pero aún así Zidane va a seguir contando con los que va a contar.
Yo creo que los de ayer demostraron que pueden estar en el banquillo. O sea, pues son los que no llegan, no van ni convocados. Los del derbi, algunos le quieren demostrar que pueden jugar contra el Bayern.
Pero los del derbi ya saben que van a estar contra el Bayern. Si es que probablemente frente...
¿Crees que los mismos que vayan a jugar el derbi van a jugar ante el Bayern?
Yo creo que sí.
¿Los mismos 11?
Sí. Aunque no le...
Yo creo que no puede cambiar...
con Sergio en alineaciones que las acierta todas.
No, ¿sí? Yo creo que puede cambiar uno de los dos centrales. Es decir, que juegue un partido Pepe y otro Nacho.
Que le mando yo el mensaje antes.
Ah, bueno, no sé por qué. Será por eso. Pero el otro día dijo, no va a jugar Benzema.
¿Queréis que os diga una barbaridad? Solo por sensaciones y por lo poco que ya empezaba a runtar, pues hombre, como lo hace, uno de los dos partidos lo va a jugar James. Buen tiempo. Bueno. No, es que lógicamente es una apuesta difícil, tal y como están las cosas.
Desde luego lo
bueno,
es.
Lo
no,
veremos.
No, te digo que no.
Pero tú puedes decir jugar, o salir. Tú dices de inicio.
Yo digo, vamos a ver, el cambio del minuto 70, yo me la juego a que puede jugar de titular.
No, quédate ahí. ¿Por quién?
Yo me la juego en que, vamos a ver, ahora mismo...
Es que la pregunta es esa.
No, vamos a ver, lo primero que tienes que dilucidar es cómo va a jugar, si con 4-3-3 o con 4-4-2.
Lo primero que tienes que dilucidar no es eso, Pepe. Lo primero que tienes que dilucidar es que el Madrid va a jugar con un portero, va a jugar con cuatro defensas y va a jugar con los tres de arriba. Eso está dilucidado ya.
Con los seis de arriba, porque va a jugar con Kroos, Casemiro, Modric y los tres de arriba.
En los partidos serios juega con un portero, con cuatro defensas y con dos arriba. Y con cuatro en el centro del campo.
Porque a uno de los tres le dice que baje.
Bien. Sí. No,
perfecto.
Le dice que, perfecto.
Va a jugar, pero bueno, 4-3-3, 4-4-2, porque los jugadores tienen la manía de moverse sobre el campo.
Este sábado salen los 11 que ganaron la Champions en Milán.
Y el próximo miércoles,
frente al Bayern, salen los 11 que ganaron en Milán. Y el próximo fin de semana, frente al Sporting de Gijón, salen los que ganaron en Butarque.
Pero entonces, yo le preguntaría a Pepe, ¿para ti va James delante de Isco en la rotación?
Está más cerca de Isco de lo que pensaba.
Ahora vamos con la rotación, pero dejadme que haga un paréntesis baloncestístico, ¿vale? Claro. Porque ayer llegué, ¿a qué hora llegué a casa? A las tres y media.
¿Hubo copita en la posada o qué?
Hubo copita en la posada, una leche. Yo salí a las 3 de televisión, pues a las 3:20. A las 3:20 llegué a casa.
¿Y qué pasó?
Me desmaquillé, que eso significa que me meto en la ducha, porque ¿qué estás? Con el pompón. Te metes en la ducha.
Me desmaquillo con mis potingues.
Yo me meto en la ducha.
Él es un hombre antiguo.
Y a esa hora me puse a cenar.
Bien. ¿Qué cenó usted?
Cené demasiado para la hora. Y digo, tengo que ver, no pude verlo entero, digo, pero tengo que ver el último cuarto del Valencia Unicaja.
Fantástico.
Porque claro, yo estaba aquí, no podíamos verlo aquí en ese momento en la radio, estábamos siguiendo vía Twitter, bueno, una cosa, Vicente.
Sí, sí.
¿Tú lo has visto?
Sí, sí, hombre, claro. Ayer no, es verdad que había una cantidad de cosas en directo tremenda, pero no, claro,
visto,
que lo vimos.
De verdad, no he visto una cosa igual. Y digo, yo me alegro mucho por Unicaja, por supuesto. Son dos equipos españoles, tengo que elegir uno. Pues elijo el Unicaja. Lo siento mucho. Y me alegro. ¿Por qué elijo Unicaja? Pues porque el Unicaja, entre otras cosas, hay dos madridistas. Hay dos madridistas. Y uno de ellos hizo ayer, de verdad, un partido que no lo haya visto, lo tiene que ver. Un partido memorable, porque fue él solo contra el mundo. Ya habría yo querido ver a Gary Cooper en la situación de Carlos Suárez, ¿eh? Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? Felicidades, antes que nada, enhorabuena. Me imagino que a estas horas de la noche todavía seguirá la fiesta, ¿no? ¿O no?
Bueno, ahora mismo estamos ya recogiéndonos para casa, que hemos tenido un día bastante ajetreado y ya no vamos a dormir porque, sinceramente, nos apetece de todo menos irnos ahora por ahí de fiesta, ya que mañana ya tenemos que volver a entrenar.
Bueno, épico, memorable, histórico. Tú decías al final del partido, nos daban por muertos. Realmente, yo hacía mucho tiempo, no sé si a ti te pasa lo mismo, tú estás dentro de la cancha y me podrás decir, pues sí, mira, lo vi tal día. Pero hacía mucho tiempo que no veía una cosa igual, ¿eh?
Pues mira, se lo estaba hablando después del partido con compañeros y puede ser parecido a lo que le ocurrió al Madrid en aquella liga del 2005.
Con Alberto Herreros, con el Tau.
Con el triple y pues muy parecido a eso, con todas las complicaciones posibles, con nuestro pívot titular expulsado. Pues al final la gente que jugando fuera de su puesto, como es en mi caso, jugando de 5, y bueno, al final tenemos que dar un paso adelante, juntarnos, ir todos a una y al final también tener un poco de suerte que el rival no esté acertado y que le pueda la ansiedad, como lo que le pasó a Valencia, y bueno, luego también tener esa fe.
Lo que pasa, Carlos, es que aquella, efectivamente, aquella mítica final del Real Madrid que gana el Madrid con aquel triple de Alberto Herreros, todo se condensó en dos minutos, en menos de dos minutos. Realmente ayer hubo una jugada que ellos tiran cinco veces. Yo creo que si no fueron cinco triples o cinco intentos de triples, fueron cuatro, no lo recuerdo bien ahora, y cogieron los cinco rebotes.
Sí,
y otra vez, y tiraban, y fallaban, y cogían el rebote, y volvían a tirar, y volvían a fallar, y cogían el rebote, y volvían a tirar, y volvían a fallar, y cogían el rebote. Digo, chico, de verdad, claro, es que, bueno, le disteis sorprendentemente la final a una situación que pintaba mal, ¿eh?
Sí, eso yo creo que fue una jugada clave para nosotros, sobre todo psicológicamente hablando, para Valencia, porque se les hizo el aro pequeño. Y nosotros en la siguiente jugada pues ya nos pusimos a 6 puntos, ¿no? Y yo creo que esa fue la jugada del partido. Nosotros no teníamos físicamente, éramos inferiores porque éramos más pequeños y ellos pues rebotearon mejor, ¿no? La verdad es que muy contentos por lo que hemos conseguido y porque sabe mucho mejor de la manera que lo hemos conseguido.
Está aquí conmigo un amigo tuyo, vamos, amigo, a lo mejor es enemigo, yo no tengo ni idea de cuál es vuestra relación.
No. Hola, Chimpa, soy Vicente Aspitarte.
Ah, Vicente, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, Chimpa? Por fin metemos a un tipo con criterio aquí, hombre.
Gracias, Vicente.
Sí. Y al Chimpa también.
Y al Chimpa también.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues yo voy a tirar por nuestro terreno conocido, que por suerte para aquellos oyentes que no lo sepan, tuve el privilegio de coincidir con él 2 años en la selección absoluta. Y la verdad es que guardo de Carlos un gratísimo recuerdo. Me parecía una de las mejores personas de aquella selección. No tuvo suerte bueno, también es verdad, Carlos, que te tocó vivir con la mejor generación de nuestro baloncesto y a veces pues eso impide que otros talentos como el tuyo puedan.
Con el Photoshop progresar. También, ¿no? Tuvo que convivir, ¿no? Con el Photoshop, digo, que también.
Pero, Carlos, nos decía Javi Beirán hace poco en Tirando a Fallar que a lo mejor ahora con las ventanas, porque sabes que ahora, Juanma, el calendario baloncestístico se vuelve una locura y comete los errores del fútbol y va a empezar a tener
ventanas también.
Ventanas de selecciones entre jornada y durante la temporada. Carlos, ahí se abren muchas opciones para volver a la selección con garantías, ¿no?
Pues mira, sinceramente, no, para ser sincero, para mí la selección ya se ha acabado. Ahora mismo yo no pienso en la selección. Yo creo que esa etapa ya está finiquitada. Solamente pienso en mi club. Yo creo que ya ese momento ya se me pasó y bueno, ya se lo ha hecho llegar a los que tengo que saber, los que lo saben, de que para mí ahora mismo no quiero, no deseo, porque también pienso también por mí, ¿no? Por mi cuerpo, físicamente, pues optar solamente para estar dentro de mi club. Yo creo que la selección hay gente que viene muy fuerte abajo y yo creo que ellos ahora mismo es su momento.
Pero Carlos, vivimos momentos duros, ¿eh? Yo recuerdo algún día duro en aquellas concentraciones, pero hombre, ¿llama al seleccionador y dices que no?
No, yo ya lo he dicho. Hubo un momento que sí que tuve opciones de ir, pero tuve un problema, según dijeron, de rodilla. Y no fui el 2015. Y bueno, ahora mismo pues también me quiero cuidar esa rodilla para estar bien. Así que mejor me pienso en mi club.
Qué grande.
Eres un grande, chico.
Qué grande, di que sí. Pepe Herrero.
Yo quiero aprovechar que estamos hablando de baloncesto para preguntarle, en este baloncesto moderno tan divertido que estamos viendo ahora, ¿no? De estas sorpresas o de estos partidos frenéticos de triples arriba, triples abajo, ¿dónde crees que se ha quedado el básquet control? O sea, aquel esos equipos que cuando te ibas de 10 había que sudar sangre, y ya pues por circunscribirlo a este partido en particular, ¿qué parte de culpa le echarías al entrenador contrario y qué parte de culpa le echarías a la plantilla contraria, lo que ocurrió?
Yo creo que el Valencia Basket está ahí arriba por el entrenador que tienen, ¿no? Tienen un gran entrenador, Pedro es uno de los mejores de España, lo ha demostrado la temporada regular, que están haciendo una temporada, van primeros, y bueno, yo creo que fue un momento de que les pudo la ansiedad a lo mejor a los jugadores, ¿no? Yo creo que ya van el partido bastante bien controlado, y bueno, al final lo que les pecó ese problema, a lo mejor un poco de coco para sentenciar el partido.
Pues Carlos, como espectador solo puedo darte las gracias, porque fue una auténtica, fue un espectáculo aquello, pero vamos, esto bueno, dicen, no me digo, lo puedo creer.
O sea, el partido entero no lo vi, pero digo, no me puedo ir a la cama sin ver el último cuarto. Y era una cosa, ya ver a Carlos Suárez así, con las manos en los costados, así hacia abajo, diciendo, pero si es que ya no puede más. Bueno, pues todavía sacó fuerzas de flaqueza para hacer de casco azul, ¿eh? Sí. Y separar allá a la gente, sí, tirando de veteranía y diciendo que no, que Carlos, que esto no interesa ya. A ver, mírame a los ojitos, que esto no interesa. Vámonos para Málaga, ¿qué es lo que hiciste? Porque ahí ya, claro, al final es que ellos pierden el partido de una forma muy cruel también, ¿eh? Muy cruel.
Sí, bueno, eso les puede a lo mejor un poco la crispación del momento, ¿no? Rafa Martínez es un tío extraordinario.
Rafa Martínez es un crack.
Sí, es un crack, le conozco de haber estado también en la selección, y luego también es un tío que le conozco de haber jugado contra él. Pero bueno, son cosas que pasan en el campo. A lo mejor ellos les pudo ese momento, ¿no? De que no les salen las cosas y ya está. Pero lo que pasa en el campo se queda en el campo y no hay más.
Muy bien. Carlos,
no,
oye, pues...
¿No le vas a pedir un resultado para el sábado?
¡Ah, sí! Venga, ya. ¿Qué estamos?
Sí, 3-1.
3-1, venga. Vale, yo he dicho 4-0, ¿eh?
Bueno, hay que... A ver, el Atleti juega.
Oye, pregúntale porque su nombre suena a la ciudad condal, Carlos.
¿Quién?
Tu nombre, que está sonando en la ciudad condal. ¿De Futurible?
Pues es la primera vez que...
No, mientas, ¿no? Que te va a crecer la nariz, ¿eh?
No, es verdad. Si no te lo...
La ciudad condal, ¿para jugar dónde?
Hombre, en el Juventud de Badalona, claro.
Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, yo soy el representante de Carlos Suárez y esto, en fin... ¿Dices para el Juventud, dices?
Sí, claro.
Para el Barça.
Pues ya lo miraremos, pero nosotros estamos muy contentos en Málaga. Ya veremos a ver qué hacemos en el futuro. No, lo otro...
Sonar, claro, suena. Otra cosa es que Carlos ahora se haga lo interesante o no, pero sonar suena y él lo sabe.
No, de verdad. No, de verdad, ahora mismo me estoy quedando a cuadros que me lo has contado. Pero bueno, si tú tienes más contactos que yo... Pero de verdad, no tengo ni idea.
Oye, negociáselo, que igual podemos traernos
un club, pillamos algo, ¿no?
Si es conmigo, con los que tenéis que negociar.
Alguno tenemos.
Alguno hay, sí.
Carlos, cuando vengas por aquí, a ver si te pasas un día por el programa y luego nos vamos al chiringuito tuyo, ¿vale?
Vale, nos estamos cocidos.
Eso es.
Un cocido madrileño.
Cocidito madrileño. Carlos Suárez, muchas gracias.
Venga.
Felicidades. Enhorabuena, hasta luego. Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues no se lo vamos a dar a Carlos Suárez porque demostró ayer perfectamente que desde luego...
No tiene que cuidar esa rodilla.
Exactamente.
La rodilla tiene bien.
Los cartílagos, estaba escuchando y vaya mensajito. Los cartílagos los tiene bien Carlos Suárez. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin. Condroitin sulfato, por lo pesado de Pepe, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
Uh-huh. Muy bien.
Oye, no cambiamos de bloque. Qué bonita la despedida del Chapu, ¿eh?
Todo. Impresionante.
Que
pero es que eso ya...
Madridismo...
Eso ya lo hablamos.
Ya, pero tenía que decirlo solo. Perdonadme que haga ese pequeño inciso, pero qué bonito, ¿eh? Ver.
Sin folio, sin leer nada. Del sí, corazón.
De sentimiento, ¿no?
O sea, pues, bueno, pero no es madridismo, yo creo, sinceramente.
No voy por ahí.
No, lo digo por lo que ha dicho Pepe. A mí me parece que es un tío que se entrega ya donde está. Y lo que pasa es que ahora ha tocado en el Madrid, evidentemente. Bueno,
pues,
pero
claro, si te entregas en el Madrid, pues no, es madridismo. No, hemos tenido esa suerte de conseguir un gladiador así.
No nos estropees la fiesta, puerta.
Ah, perdón.
James Rodríguez.
Vamos con el tema James Rodríguez. Ahora recuperamos la comunicación con nuestro compañero de Radio Cadena Nacional.
Eso es lo que te voy a decir, que está, pero es que, error mío, no es de Radio Cadena nuestro compañero.
Bien.
Es de la web Antena 2.
Antena 2, vale. Pues,
eso es lo que te quería decir.
Hemos perdido la comunicación definitivamente con el periodista que estuviera de Radio Cadena Nacional y tenemos a Mauricio Osorio, que es periodista de la web Antena 2. Mauricio, muy buenas noches.
Hola, Juanma, cordial saludo para usted, para todos los oyentes allí en Madrid. A ver, una aclaración. Sí es Radio Cadena Nacional.
A ver.
Es RCN de Colombia, Radio Cadena Nacional.
Vale.
Y tiene varias emisoras. Una de ellas es Antena 2.
Antena 2.
Yo soy el editor de la página de Antena 2. La web de Antena 2. Pero adelante, vamos.
La madre sería Radio Cadena Nacional.
Estaba bien la información.
Y Antena 2 sería una de las hijas de Radio Cadena Nacional, de la cual tú eres editor.
James de toda la vida.
¿Eh?
James la oía de toda la vida.
Correcto. Oye, te tengo que decir una cosa, Mauricio. Me están matando en Colombia. Hoy. Me están matando.
¿Qué pasa?
Pues porque no me gustó lo que hizo ayer James y se me ocurrió la locura, no sé, igual a ti se te ocurre que es una desfachatez lo que dije anoche, pero se me ocurrió decir que no es lo mismo para mí, con todos mis... Es que yo siempre digo, con todos mis respetos, porque aquí la gente crees que ofendes, que quieres ofender a un país, ¿no? Pero si es que yo, vamos a ver, yo estoy encantado con James, creo que es un magnífico futbolista, pero lo que hizo ayer... Yo creo que no está bien, Mauricio, sinceramente te lo tengo que decir. Yo
te
creo
están
que
no matando está por decir que no estuvo bien.
No, me están matando, correcto,
vale.
Me están matando por decir que no es lo mismo la selección de Colombia, Mauricio, que el Real Madrid. Que no es lo mismo el Mónaco que el Real Madrid. Que no es lo mismo. Y que James lidera con solvencia a la selección de Colombia, salvo mejor opinión tuya, que era el líder también del Mónaco y que aquí no lo está siendo.
A ver, partamos. Estoy de acuerdo. Lo que hizo James Rodríguez ayer tampoco a mí me gusta. Me parece que no es la manera de reclamar su titularidad, su continuidad. Aquí en Colombia hay mucho quilombo, uh-huh, en el caso James Rodríguez. Yo hace más de un año, en nuestras emisiones de Antena 2, fui muy claro. James Rodríguez no debe seguir en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque, hombre, uno veía que el señor Zidane, técnico respetable, porque es campeón con Real Madrid de la Liga de Campeones, es un grande jugador, siempre sale a decir que lo respalda, que James es del grupo, que James es del Real Madrid. Pero resulta que en los momentos importantes, en los momentos claves, Zidane no lo coloca. Y cuando lo coloca, vamos a ser conscientes, James tampoco ha rendido. El James del Real Madrid... de Ancelotti, que fue el mejor James que hemos visto en el Real Madrid,
sí,
no lo es.
Sí, señor.
Ni con Rafa Benítez, ni ahora con el señor Zidane.
Pero Mauricio...
Ni tampoco es el James Rodríguez, que fue catalogado como el mejor jugador del Mundial de Brasil.
Sí, tienes razón.
Catalogado, Mauricio, como el mejor gol que marcó en el Mundial de Brasil.
Pero a mí me
de
gustaría, James, Mauricio, hacer una interpretación, dime, incluso positiva de lo, dime, que ocurrió ayer. Y os recuerdo...
Difícil.
No, os recuerdo, sí, hace, perdón, un mes lo que pasó en Mendizorroza con el cambio de Yannick Carrasco y Diego Pablo Simeone. Carrasco se enfada, hace unos gestos muy similares a los que vimos ayer en Butarque con James, y Diego Pablo Simeone sale a defender al jugador explicando que él prefiere jugadores que se enfadan cuando son cambiados que cuando no lo son. Es decir, ¿Podemos hacer una interpretación positiva, Mauricio, de todo esto y demostrar que lo que hizo ayer James fue demostrar compromiso porque él desea, no que termine la temporada y marcharse a un equipo donde vaya a jugar más, no, él quiere seguir en el Real Madrid y por eso se enfada de esa forma?
Son dos casos distintos y ahora le dejo a Mauricio, totalmente distintos, porque Carrasco para Simeone es muchísimo, muchísimo más importante por lo que sea que James para
Simeone. ¿No? Y te añado... Y ahora que nos conteste el compañero, pero
sí, porque
te añado, porque para decir que no es lo mismo, que Carrasco nunca se ha quejado públicamente de Simeone y James se ha quejado hasta en 7 ocasiones de la situación que está viviendo en el Real Madrid.
Sí, Mauricio.
Es decir, llueve sobre mojado.
Mauricio.
Es correcto. James, recordemos que hace varios meses, cuando terminaron los partidos de la selección colombiana de fútbol y le fue muy bien, le envió un mensaje subliminal que llamamos a Zidane, diciéndole, yo sí juego acá, yo sí tengo la confianza, aquí sí me arropan, aquí sí me quieren. James Rodríguez siempre ha manifestado amor por el Real Madrid, pero lo que hizo ayer creo que no es amor, porque un jugador que, como ustedes lo han dicho, es el representante de la selección colombiana de fútbol, no puede tener estos actos bochornosos. Para mí fue muy feo lo que hizo James Rodríguez. Yo sé que él quiere jugar, él quiere más minutos, pero le repito... hay una incongruencia. Zidane lo respalda en las ruedas de prensa, pero resulta que en los partidos no. Ayer contra Leganés era para un partido de 90 minutos y resulta que lo saca cuando jugó un buen primer tiempo, de pronto el segundo se perdió y James es relevado y muestra su disconformidad con este acto. Yo no sé qué va a pasar con James Rodríguez, si el Real Madrid lo va a querer seguir albergando en su equipo o Zidane se va a aguantar esta grosería.
Mauricio, buenas noches. Pepe Herrero, mire, le tengo que advertir que este es un programa, un poco extraño. Tan extraño que a veces tiene colaboradores que no son periodistas, entre los que yo me cuento. Y entonces podemos tener una visión un poquito más amplia de lo que es el periodismo en este país. Y tengo que avisarle de que la campaña que ha sufrido James por parte del periodismo de este país ha sido rozando la xenofobia. Porque en el Madrid hay jugadores que por el hecho de ser españoles, parece ser que nos gusta mucho calarnos la boina hasta las cejas, y que el hecho de ser españoles implica que saltan más, que corren más, que rematan más fuerte y que meten más goles. Le tendría que recordar a esos periodistas que James es el segundo centrocampista de la liga con más asistencias, siendo el quinto jugador que menos juega en el Real Madrid. Pero al parecer el ser de Colombia es un hándicap para la prensa de este país. ¿Ustedes realmente lo valoran eso desde allí?
Sí, claro. Nosotros sabemos de las condiciones de James Rodríguez. Y James Rodríguez es nuestra insignia, es nuestro ídolo. Lesionado Falcao García, que no pudo estar en el Mundial. Recordemos que Falcao fue el que casi con sus goles nos llevó al Mundial de Brasil. Desafortunadamente tiene esa lesión meses antes del Mundial. Se lesiona porque Falcao era el jugador que todo el mundo lo tenía allí arriba por sus goles, por sus condiciones. Apareció James, porque es que James no es goleador. Y recordemos que James Rodríguez fue el goleador del Mundial de Brasil. Y cuando llega el Real Madrid, y él siempre ha profesado ese amor al Real Madrid, pues todos estamos encantados. Sabemos de las condiciones. Lo que usted ha dicho es muy cierto. Es un jugador que poco juega, pero cuando lo hace, uno dice, sí, tuvo asistencias, tuvo lo que todo el mundo le quiere, pero el James Rodríguez de hoy no es el mismo que conocemos del James Rodríguez de la selección colombiana de fútbol, y menos del jugador que estuvo en el Mundial de Brasil. O sea que James también está en deuda en cuanto a eso. Yo sé la desesperación que él tiene por entregarse al equipo de su vida, pero realmente no lo ha podido hacer, y pues esperamos que el señor Méndez tome una determinación para darle un futuro más importante al jugador del colombiano.
Yo creo que estos son 2 más 2 igual a 4, hay que esperar a junio y entonces se resolverá la situación de James, pero amigo Mauricio, mi también amigo Pepe no te tiraba por ahí. A mí hoy también me han llamado xenófobo por criticar a James Rodríguez, porque ahora, claro, te llaman xenófobo por cualquier cosa. O sea, tú vas por la calle y te dicen, xenófobo, facha. Pero oiga, vamos a ver. Y entonces me decían, usted está defendiendo, me decían a mí, que he dicho una y mil veces que al 100% me gusta más James que Isco, porque yo no tengo ni ataduras, ni hipotecas, ni nada de nada. Yo digo
pero
lo que yo quiero decir.
Hay partes de la prensa que sí las tienen.
Bueno, pero no digas que en esos ataques de esos periodistas hay xenofobia, Pepe.
Perdón, en esos ataques de esos periodistas hay xenofobia.
No, hombre, no.
Cuando
no.
alguien discrimina a otra persona
pero
por su
no
nacionalidad,
no están discriminando.
Vamos a ver, yo debo vivir en otro país.
Pero cuando veo
que Isco ha hecho un partido correcto tirando a bueno, y al día siguiente veo que los dos periódicos nacionales coinciden en la misma portada, me tengo que poner a ver otra vez el mismo partido.
No, pero porque no estarán de acuerdo contigo, tú no estarás de acuerdo con ellos, pero ¿por qué no decías lo mismo? ¿Por qué no decías que había xenofobia cuando los ataques eran dirigidos a Gareth Bale?
Perdone, que yo no he defendido que, pero si hay periodistas que siguen ganando la vida diciendo que Jesse era mejor que Gareth Bale,
pero
y
tú,
se siguen
tú,
ganando
tú,
la vida.
No te he preguntado eso. Te he dicho que ¿por qué no dices que había?
Siempre,
tú dijiste que había ataques de xenofobia
de toda la vida. Yo lo que mire,
hombre,
he llegado al extremo de decirle, de recomendar al señor Florentino Pérez que no fiche más españoles.
Pero escúchame una cosa, Pepe, llevado al extremo ese argumento tuyo, no se podría criticar a ningún jugador que no fuera español. Porque a riesgo de que alguien diga que eres un xenófobo. Pero ¿de qué estamos diciendo? Por favor, ¿alguien puede pensar que se está criticando a James? A James se le está criticando,
vamos,
Pepe,
mire,
porque, por ejemplo, en un partido que tiene
cierto,
ayer...
En su caso personal yo pongo la mano en el fuego por usted, pero en otros casos no es cierto, se critica por intereses.
¿No puede ser por amiguismo? En vez de por
eso sí puede
nacionalidad.
Ser.
O por
eso sí puede ser. Hoy un caballero en Twitter me decía, usted se mete con James porque protege a Isco. Y le he tenido que remitir un artículo del diario Marca en el que se titulaba Isco está sobreprotegido. Pero bueno, pero si James es un fantástico futbolista, que lo que tiene que hacer, porque es guapo, es rico, es famoso, tiene una mujer que le quiere, una hija encantadora. Lo que tiene que hacer es ser feliz. Y a lo mejor su felicidad no está en el Madrid, porque el Madrid es el puñetero Everest del fútbol mundial. El puñetero Everest. Y por la mitad del Everest han quedado muchísimos jugadores, grandísimos futbolistas.
Pero debería ser el Everest para todos. Debería serlo para todos. Yo no puedo entender que ese Everest sea mucho más plano y menos alto para jugadores que no son titulares en la selección española.
Bueno,
y que al parecer el Everest
ejemplo,
para decir
por ejemplo
pues mire por ejemplo como Isco
pero vamos
Isco
a ver,
durante
o sea,
un
vamos a ver, Pepe,
no
Pepe,
ha sido
que para escalar para escalar el Everest la prensa no es importante
pero si es
para escalar
dice,
para escalar
no?
el Everest
si es quien dice la
no,
altura de la montaña
no, la prensa no dice quién juega y lo podrá decir pero no lo decide el que lo decide es el propio jugador con su capacidad para entrenar y jugar los partidos y el entrenador y a esos dos la prensa debería de darles igual.
Vamos a despedir a Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias. Ya has visto que aquí no nos ponemos de acuerdo, chico. Pero
sí,
vamos, esto es una revolución.
Ni allí ni aquí. Ahora una.
Es lo bonito
una
de esto, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he escuchado últimamente también que Isco, Morata, Llorente no están contentos porque no son titulares. Uh-huh. Y entonces.
Claro.
Y Ronaldo también salió disgustado porque lo sacaron. ¿Y qué pasó?
Claro, pues que todo... No, que,
pues que se llama rotaciones.
No, que los jugadores cuando no juegan todos los minutos están descontentos.
Bueno, no, y que a veces,
unas
declaraciones...
Claro, claro. Sí. Yo siempre repito la misma frase de Bill Shankly. El secreto de un buen entrenador es tener contentos a 11 jugadores.
Don Mauricio...
Los 11 suplentes.
Hágame caso. Allí no sé. Aquí a veces hay algunas declaraciones que no son portada y otras sí. Depende quién la suelte.
Bueno, Mauricio, entre tú y yo, Pepe, bueno. que no es periodista, la tiene tomada con nosotros. O sea, el gremio no le gusta.
No, mire usted.
No le gusta.
Es que aquí la prensa no pincha ni corta nada, Pepe.
¿Cómo no pincha ni corta nada?
Que la prensa no decide el 11 titular.
Vamos a ver, la prensa ha demostrado por activa y por pasiva...
Si fuese por la prensa, Morata sería titular y no Benzema.
Guarda información cuando le interesa. Y son, a veces, piensan que las hemerotecas no existen, y no me quiero hablar del tema de la selección, de los graves problemas que había en la selección, que todo el mundo sabía en la prensa, y se callaron. Y se callaron, hurtándome a mí información, que ustedes trabajan para mí, que yo soy lector. Ustedes trabajan para mí. Y ustedes me hurtaron a mí información, callándose de la selección española. Y luego dijeron que lo sabían todos. ¿En qué quedamos? O se miente o no se miente. El que miente una vez es un mentiroso.
¿Cómo se está poniendo esto, Mauricio? A mí me da miedo.
De la... Simplemente este debate va a acabar cuando James Rodríguez, allá o acá, salga a decir... ya se cansó, que no tiene más amor por el Real Madrid,
claro,
entonces ahí le van
claro,
a dar la salida.
Claro.
Porque es que yo lo he dicho acá, desde que el jugador diga,
Yo siento mucho amor, quiero seguir en el Real Madrid, sí, pero es que el Real Madrid no es el único equipo donde James Rodríguez pueda jugar.
Hombre, claro que no, va a tener...
Es uno de los grandes del mundo, pero él puede desenvolver, y yo he escuchado ofertas de Juventus, del United, del Chelsea, del Paris Saint-Germain.
Que triunfará, ahora, no, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, el Real Madrid no es uno de los más grandes del mundo. El Real Madrid es el más grande. El más grande, Mauricio, el más grande.
Los títulos lo dicen.
Bueno, amigo mío, un saludo a Colombia.
Bueno,
que, ¿cómo quiero yo a Colombia?
Noche.
Hombre, por favor. Y a los compañeros de Radio Cadena Nacional y de Antena 2, ¿era, no?
Así es.
Muy
así
bien.
Es.
Mauricio, muchas gracias. Muy amable.
Noche.
Un abrazo.
Chao, chao.
Adiós.
No os liéis
chao.
Más.
Tengo que hacer Toshiba.
Pero no os liéis más porque Toshiba es mucho más importante.
¿Cómo se ha puesto?
Sí. Es un problema lícito, legítimo, de que a Zinedine Zidane no le gusta tanto como nos puede gustar a otros James Rodríguez.
Claro, claro.
Y ya está. Y Zinedine Zidane se siente más cómodo alineando a otros jugadores.
Ya elegido. ¿Sabéis lo que no le hacía falta ahora como se ha puesto así a Pep Herrero?
¿Qué no me hacía falta?
La bomba de calor.
La bomba de frío. La bomba de frío la necesito, pero con urgencia.
Te la va a recomendar la prensa.
Ya sabéis, bueno, yo la prensa no soy la prensa.
Parte de la prensa. Pero
hay mucha prensa que considera que yo no soy prensa, ¿eh? Yo, porque ya sabéis que Toshiba es la bomba de calor limpia. No te rías. Todo en uno. Ahora que ha vuelto el frío, ¿te da calor? Bueno, no está muy claro si ha vuelto el frío o no. Pero bueno, cuando vuelve el frío
pero
te da calor.
Sirve para todo, ¿eh?
Cuando vuelve el calor te da frío. Y luego te da agua caliente durante todo el año. Es todo en uno. Resuelves la climatización de toda tu casa.
Porque yo me ducho con agua caliente aunque haya 40 grados fuera, ¿eh?
Ah, yo también.
Sí, pero además ardiendo, ¿eh?
Yo también. Y luego salgo sudando, embarrado de sudor y me tengo que duchar otra vez.
¿Cómo consigo yo un Toshiba? Yo quiero un Toshiba.
Tienes que poner en tu ordenador, quiero un Toshiba. Y ahí inmediatamente eso te linkea, es decir, te dirige a una paginita.
Te linkea.
Bueno, tú el otro día dijiste cuerpea.
Sí. Ajá. Hay que de muy baldano.
Linkea
yo, ¿eh?
También está mal.
Está mal. Anda por ahí.
Y entonces ahí te dirigen a la página de Toshiba, que es donde te lo dicen todo. Por ejemplo, que tenéis un chalete como el de Sergio Valentín, que ya va por 8 plantas. Esto empezó con un chalete...
La Torre de Babel.
Era pequeñito.
Modesto, de 2 plantas.
Sí, sí. No. Va por ocho plantas.
Sí. Ya.
Que tiemble el rascacielos de Benidorm.
La novena
está en proyecto ya.
Escúchame.
O las de Florentino, las 4.
La Torre Tran... Sí. Me río yo de la Torre Tran, al lado del chalete de Sergio Valentín.
Valentín Tower, ¿eh?
Entonces te climatiza todas las plantas, porque el niño quiere, en una planta quiere calor, en otra quiere frío.
Porque es muy de cambiar. Es muy de cambiar.
Es pijito.
Depende de la Ivanka que haya en cada planta.
No queríamos decirlo.
Ivanka Valentín.
Pero es pijillito. Tú sabes que Tran tiene aquí familiares, ¿no? En España. Ah, te lo sabes ya, ¿no?
No, pero por favor.
Tiriti.
¿Sí?
Tiriti Tran.
Ya. Dios santo.
La bomba de calor de Toshiba. Muy bien, chicos. Gracias, ¿eh? Ha sido un placer.
A ti, siempre.
Teneros
aquí. Semana Santa.
Igualmente para todos vosotros.
¿Se va usted de viaje?
Yo me cojo una semanita. Este señor también.
¿Va usted a ver el mar o va a ver
la montaña? Voy a ver la montaña.
A mí me toca venir en unas horas, ¿eh? Bueno, a ti también, ¿eh?
También más horas que a ti, pero tú vienes antes.
Guardaremos el fuerte como usted se merece, ¿eh?
Correcto. Muy bien, ¿no? Está ahí Dani Blanco y Sergio Valentín.
Pero en cualquier momento que vea yo un movimiento raro queriendo quitarle el trono, decapito a quien haga falta.
Llamadita.
¿Eh? No se preocupe.
Llamadita a Vicente.
Vendré con mi espada de acero varillo.
¿Vale?
A la calle.
Y lo que haga falta.
La pregunta de Héctor. Pausita y ya está por aquí César Pérez de Tudela.
¿A quién ha igualado Westbrook con el récord de triples dobles en una temporada?
Responde Sergio García Ronras, periodista, colaborador de Tirando a Fallar.
Russell Westbrook, el espectacular base escolta de Oklahoma City Thunder, ha logrado igualar una marca que ha estado vigente en la mejor liga del mundo en los últimos 55 años. Ante los Milwaukee Bucks, Westbrook logró el triple doble número 41 de esta temporada, igualando al mítico Oscar Robertson, quien logró esta marca cuando jugaba en la temporada 1961-1962 con los Cincinnati Royals.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio Madrid 99.1 FM.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles a Dama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles a Dama. Especialistas en sofás, colchones, salones, dormitorios juveniles.
Muebles a Dama. General Ricardo 190, Metro Oporto.
91-525-2941. 91-525-2941. Mueblesadama.com.
Si en tu empresa necesitas liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902-80-8785. Comunitae.com, la forma más rápida y transparente de descontar pagarés. 902-80-8785.
Estamos al servicio de las personas en su camino hacia un futuro mejor.
El año pasado, el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid acogió y acompañó a más de 8.000 personas, de las que se capacitaron 1.172.
Todo gracias a los 523 voluntarios que cada día acogen a quienes buscan un trabajo digno.
Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
¿Cómo sería la vida a través de la pantalla y sin salir de casa? ¿Estamos hiperconectados y más solos que nunca?
Los teatros del canal presentan El PAC.
Un impactante espectáculo donde la tecnología y el hombre se miran frente a frente.
El PAC en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 TDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Quiere comprar una alfombra? 40%. ¿Quiere limpiar sus alfombras, cortinas, tapices? 20%. ¿Restaurar una alfombra? 20%. Y más descuentos todavía en el outlet de alfombras de la calle Juan Álvarez Mendizábal 54. ¿Qué quién? Hombre, los Fernández, que son muy amables y se lo recogen y se lo entregan a domicilio. Alfombraslosfernández.es 91-308-5000.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Para ti que te preocupas por el medio ambiente, para ti que necesitas moverte por Madrid, para ti que te gusta viajar, en Toyota Llorente tenemos el vehículo híbrido que necesitas, ya sea nuevo, de ocasión o flota para tu empresa. Acércate a nuestras instalaciones en el Paseo de la Castellana 244 y descubre por qué somos líderes en tecnología híbrida. Toyota Llorente, tu centro de confianza en el corazón de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio.
Un bolero.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Un bolero que diga lo que yo siento.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, buenas noches.
Bueno, querías hablar hoy, glosar la figura de Royal Robbins.
Sí, sí, porque ha muerto, hombre. Era un personaje de la escalada, de la escalada acrobática. Y me parece que es un pequeño homenaje a un colega ilustre que ha muerto, pues hablar de él, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, la prensa, siempre hay un artículo que se le dedica en tal periódico, por supuesto en las revistas de montaña y alpinismo, que cada vez, es curiosamente, la tirada, es decir, decir, el número de ejemplares y de revistas cada vez es más grande. Uh-huh. No sé qué está pasando con la montaña, que ahora hay tanta afición, todo el mundo va de senderismo, para arriba, para abajo, hay accidentes, hay... Mira, yo vengo del Pirineo, que estuve estos días pasados en el Pirineo, y entonces había nevado una barbaridad, ¿no? Una noche había nevado casi 40 centímetros. Incluso algunas de estas estaciones no pudieron abrir porque la parte alta estaba negado en nieve, ¿no? Digo el número de gente, ¿no? Que va a hacer un recorrido a tal. Ya no digo a esquiar, que es por supuesto ahora, pero ahora los que no esquían, porque el esquí es difícil, van con raquetas, ¿eh?
Sí.
La raqueta, hombre, la raqueta sencilla, es como ir andando. Pero claro, te evita que te metas en la nieve profunda, porque claro,
buen ejercicio.
Yo iba a hacer un pasillo de hielo a la Peña Blanca de Jaca, y entonces claro, iba en plan de escalada, porque yo creí que ya la nieve estaría dura, como uh-huh. estaba, y entonces, bueno, como os digo, íbamos a subir por unos precipicios, por una vertiente norte, y pero bueno, me iba hundiendo en la nieve hasta más arriba de la rodilla, y enseguida me di cuenta yo de que el terreno estaba avalanchoso, es decir, que claro, hay accidentes, claro que hay accidentes, y además el morir sepultado por una avalancha es espantoso, porque duermes... Yes. Te mueres de asfixia, y la muerte por asfixia
debe ser terrible.
Debe ser terrible.
Oye, te iba a preguntar si te iba a decir, Royal Robbins ha muerto de muerte natural o en acto de servicio. No, ha muerto de muerte natural, porque tenía 82 años.
Sí, estoy
leyendo aquí que sobre todo se hizo famoso, y ahora nos lo vas a contar, en Yosemite.
Exactamente.
Y en una... especialidad que se llama, o sentó las bases, estoy leyendo aquí, de la escalada limpia, que ahora nos vas a decir también.
Sí, bueno, ya sabes, eso siempre se dice.
Ahora nos dices qué es la escalada limpia y qué es lo que hizo Robbins en Yosemite, ¿vale?
Venga.
César Pérez de Tubela.
A ver, César.
Bueno, Robbins pertenece, es uno de los primeros escaladores americanos, ¿eh? Es decir, que claro, los alpinistas, los escaladores son suizos, austriacos, ingleses, franceses, japoneses, casi un poco por este orden, ¿no? Los ingleses son los primeros exploradores. Y entonces ya los americanos llegan tarde, lo que pasa es que llegan con un caudal de preparación física, de equipamiento, y además en Estados Unidos, caramba, no hay montañas importantes, están las rocosas. Y están estas de California, de Yosemite, que son unos enormes precipicios de roca, pero enormes de mil metros, ¿no? Cuando la...
Plano.
Mil metros absolutamente verticales, es así.
Hay una película que se llama Misión Imposible en la que se ve a Tom Cruise escalando, ¿no?
¿Eso es el
Yosemite o no?
Exactamente. No, yo creo que eso no es el Yosemite, ¿no? Que no se dice, ¿no? No, estos son esas agujas impresionantes que hay, que salen en las películas del oeste, ¿eh?
Ajá.
Es unas rocas calizas muy de una enorme adherencia. Sí que bien está hecho esa
sí,
película, ¿eh?
Sí.
Pues claro, ahí se queda colgado de los dedos de la mano.
Vamos, eso es imposible.
Da un envite y
bueno,
se agarra.
Stone Cruise.
Sí, claro, bueno, muy bien doblado, que duda cabe. Sí, es cierto que Robbins se hace famoso. Yo le conocí personalmente porque además escaló en Pedraforca. Pedraforca es esa montaña catalana que tiene dos cimas, que está cerca de Saldas, el Berga, lo que es el pueblo de Berga, y lo que es el Pirineo el prepirineo de Berga, ¿no? Sí, iba con un gato, siempre llevaba un gato.
Ajá.
Que además el gato a veces escalaba con el gato, ¿no? El gato iba a su hombro colgado. Sí, y iba con su mujer. Y abrió una vía, la vía Royal Robbins, a la pared norte de me parece que era el Pollegó Superior. Pollegó es una de las cimas del Pedraforca, ¿no? Sí, una vía difícil, una vía... No, hombre, era un gran alpinista. Escalador limpio. Bueno, se llamaba limpio a los que no quieren taladrar la roca, lo cual está muy bien. No quieren taladrar la roca, es decir, en la roca ahora se meten ahora infinidad ya de agujeros artificiales que se han hecho con estas máquinas poderosas que taladran, y además que se ven las películas, y entonces, bueno, ahí a veces se le mete además a un buen de acero inoxidable, que para que no se pudra, porque si no se van pudiendo la limpieza hasta ahora es que en la fisura, en la naturaleza de la montaña que se ha resquebrajado, ahí se coloca una clavija. Bueno, ahí no perjudicas la... Uh-huh. Aunque cuanto menos clavijas haya...
O sea, que él es un poco un escalador ecologista, ¿no? Sí, por decirlo de alguna forma, respeta la naturaleza,
sí,
¿no?
Exactamente. Con más respeto a la naturaleza, y en ese sentido es bueno porque...
A eso se le llama escalada limpia.
A eso se llama escalada limpia. En los últimos 30, 40 años las montañas están... Pero vamos, cualquier montaña, ¿no? Hablemos de la Pedriza, que por supuesto, en Arcones, en cualquier sitio donde hay rocas, está taladrada de fisuras, bueno, lo que se llamaban en otro tiempo, se metía un remache de entonces eran de plomo,
o sea,
¿no?
Que en realidad cuando subes, César, lo único que tienes que hacer es ir buscando el hueco,
claro, no, lo ¿no? pasa que, claro,
que ya está hecho,
claro,
previamente, ¿no?
Ya está, no solo hecho, sino que a veces está ya el speed que se mete, que en espeleología, ¿no?
Y Robbins no hacía eso. Robbins esquivaba eso.
Aunque bueno, luego ya si quieres hacer esas paredes tan vertiginosas, efectivamente hay tramos en los que no hay otra posibilidad. Son absolutamente lisos, no puedes subir, a no ser que te cuelgues. Bueno, él se colgaba lo menos posible. Sí, abrió, él repitió una vía en la nariz de Yosemita, que es la que separa dos partes de la pared, unas vías de 800, 1000 metros, que son muchos metros, 800, 900, 1000 metros, son muchos metros en escaladas, un kilómetro cuesta arriba, ¿no? Haciendo alardes de lo que es la escalada, a veces con muy, muy despacio, porque tienes que llegar al agarre que te agarra, y subes el pie, y así vas subiendo, otra vez es la fisura donde vas metiendo los pies y agarrándote con las manos. Es decir, todo es un ejercicio atlético variadísimo, con enormes gestos.
Creo, César, que cuando hablamos de distancias en escalada, la gente no se hace realmente una idea, porque, claro, yo lo que propondría es poneos a pensar en lo que es un kilómetro andando, ¿vale?
Claro.
Entonces, un kilómetro de escalada es eso que tú andas, pero hacia arriba.
Hacia arriba.
O sea, tú imagínate ahora la caída desde ahí.
No, claro, horrible. No,
un kilómetro hacia arriba.
Hemos dicho que nos vamos asegurando, es decir, lo normal, ojalá siempre se ocurriera, el que va adelante se cae, pero claro, se cae hasta donde hay un punto de seguro. Y entonces ahí, no es más un poco más que la cuerda
CD. Ya el Everest, que son 8 kilómetros hacia arriba.
Claro, bueno, pero es una caminata, ¿eh? O sea, en el Himalaya hay más caminatas que otra cosa.
Que escalada.
Sobre la nieve. Nieve que efectivamente se puede deslizar y entonces forma una avalancha, donde efectivamente vas metiendo los pies en las huellas. Y en los últimos tiempos, como además los sherpas son los dueños del Himalaya, pues ¿qué ocurre? Pues los sherpas primero ponen las cuerdas. Esto es un poco curioso, ponen las cuerdas, y cuando ya están puestas las cuerdas de abajo arriba, que ya realmente solo es agarrarse a la cuerda o con los bloqueadores de cuerda, con el puño Yumar y subiendo, bueno, pues entonces dicen, señoritos, a deportistas del mundo occidental, suban ustedes, y presupa, que luego presupa suman en su país.
Hacen la foto arriba y baja.
Y aquí, pues todos subimos.
Se hacen el selfie,
claro,
y ya bajan.
Exactamente. Ustedes. No es que le quitemos mérito, no hay que quitar ningún mérito, porque, claro, hay que subir. Y el subir, aunque sea con cuerdas fijas, con las huellas abiertas, sin orientación, porque se han orientado los primeros que han subido, los campamentos montados, bueno, pues claro, ya pierde un elevadísimo porcentaje de lo que es la aventura de la montaña, la aventura de la escalada, la aventura del alpinismo y de la situación. Sí. No, Robbins fue un personaje. Fue un personaje que, junto con Chouinard, realmente
famoso, o se ha reseñado su obituario, su muerte en prensa. Por Yosemite especialmente.
Claro, él escalaba en Yosemite, aunque antes que se escalara en Yosemite, si sigue existiendo, las grandes paredes de roca, también casi de 1000 metros, de 800, de 900, la Chiveta, las tres cimas del Lavaredo, Catinacho, la Brenta, eran los macizos dolomíticos italianos, cuidado. Es decir, todo lo que es, todo lo que está por encima de, bueno, claro, lindando con Austria, de ahí donde se celebra la famosa guerra tremenda, la guerra de los Alpes, es en las Dolomitas. Y en las Dolomitas, donde empiezan a ver las vías ferratas, porque claro, los soldados suben un pico para vislumbrar dónde está el enemigo, y entonces ya lo facilitan y ponen cuerdas, ponen agujeros, es decir, vías ferratas. Bueno, pues ahí, claro, los precipicios, además las escaladas son clásicas, ¿no? Hay escaladas preciosas. Yo he tenido el honor de escalar en las Dolomitas, claro, donde estaban las vías más difíciles de la escalada acrobática, ¿no? Uh-huh. Pues claro, luego el alpinismo es menos acrobático, porque a veces sí, una pared de hielo tiene su tema, o de nieve, ¿no? De nieve dura, porque además si la nieve es blanda todavía es más peligroso. Esto se espera que se endurezca esa nieve, ¿no? Sí, Robbins con Chouinard y demás fueron los primeros grandes alpinistas americanos con esa carga, podríamos decir, de buena deportividad, ¿no? De buena presencia de buen equipamiento. Yo recuerdo que ya estuve yo haciendo el McKinley, el Denali en solitario en los años 72, y entonces ya había un material americano soberbio, hay que reconocerlo. Estaban los japoneses que copiaban el material europeo, el material que fabricaban los alemanes y que fabricaban los franceses y los italianos, que es claro que éramos, no eran los creadores de subir montañas, ¿no? Sí.
Y como siempre, me ha gustado ese detalle que decías, que escalaba con un gato, porque los americanos no pueden dejar, ni siquiera cuando estamos hablando de escalada, en la que te estás jugando la vida, ellos tienen un sentido del espectáculo, del show. Sí. Bueno, me imagino que iría con el gato porque sería su gato y le tendría mucho cariño, sí, pero sí, ¿a quién se le ocurre, César, escalar? Sí, el Yosemite con un gato.
Yo recuerdo en aquella ocasión en la que yo conocí a Robbins.
No me digas tú
sí,
que no.
Él iba con su mujer, que también es escaladora, luego la mujer se quedó con el gato porque se quedaron abajo, aunque la mujer también era escaladora, ¿no? O sea, ya cuando se metía en una escalada difícil, claro, ya no llevaba el gato, pero iba a todas partes en las aproximaciones con su mochila y aquí su gato puesto. Sí, bueno,
era buen tío, era buena persona.
Sí, era buen tío. Pues sí. Sí, hombre.
No hay gente mala en la escalada, ¿o sí?
Hay algún
calocete, ¿no?
No hay algún envidioso. Es decir, que es curioso lo que ocurre en la humanidad. Yo me doy cuenta que a veces me avergüenzo de la condición humana. Primero por su crueldad. Yo a la crueldad la abomino, ¿no? Me parece tremendo estos sucesos que están ocurriendo, que han ocurrido, que seguirán ocurriendo. Esas enormes torturas que se hacen. Y entonces, tanto a compañeros de cuatro patas, es decir, como a los humanos. Es decir, que la crueldad no la veo solo cuando la crueldad se dirige a la tortura y a la maldad con los propios humanos, tener un individuo con grilletes a lo largo de semanas, de meses, de años. Esto está ocurriendo ahora, ¿no? En distintas cárceles del mundo. Sí,
somos capaces de lo mejor y sois capaces de lo peor. Somos capaces de lo mejor y sois capaces de lo peor.
Eso se dice así.
Que es como el que decía.
Sí, pero que yo querría ver lo mejor, ¿eh? A mí los santos y los héroes me merecen mucho respeto.
Dice el padre prior sí, que hagáis las camas.
Claro.
Que limpiéis las habitaciones, sí. Que luego bajéis al huerto a recoger las frutas y verduras, que luego subáis al campanario, que ha dicho el padre prior que está un poco sucio, y que luego vayamos todos a comer.
Claro, es que el prior se ocupa de
las tareas las hacéis vosotros y luego subimos todos a comer.
Es bonito, luego subimos todos a comer.
Hemos reseñado la figura
hay que cuidar a los animales, hay que cuidar a los humanos, no hay que ser malvado y no hay que ser envidioso. Es curioso,
eso es difícil,
el tema de la envidia, de la envidia parece mentira. Sí, yo envidio
tú notas que a ti te envidian, tú notas que
sí, yo he sido, curiosamente ves tú que yo de alineo inventario no soy Alan Ladd ni uno de estos peliculeros, soy yo.
Alan Ladd no sería más grande que tú,
que te acuerdas de Alan Ladd.
Hombre, claro que me acuerdo.
Era un rubito
sí, sí, pero muy, Alan Ladd era pequeñito, le ponían zancos, como a Tom Cruise, por cierto.
Que no soy un personaje de esto de decir aquí estoy yo, y sin embargo yo he sido muy envidiado por no sé por qué, porque tampoco no soy un orador brillante.
Yo tengo
es mucho que contar porque he vivido mucho, ¿no? El haber vivido mucho a base de esfuerzos y de penurias y de tragedias y de, pues se envidia también.
Pues yo quiero reconocer hoy, hacer un reconocimiento público, yo envidio a César Pérez de Tudela.
Bueno, que tú eres
a mí me habría gustado ser César Pérez de Tudela.
No, tú eres un comentarista soberbio, periodista.
Pero sí, pero yo a mí me habría gustado ser
un periodista, como se dice, de título y de práctica y de éxito. Es decir, tú eres un privilegio.
Hay dos personas a las que envidio en este mundo.
Y te tendrán envidia, ¿eh?
Una eres tú y otra Isaac Vizcaíno. Cuando os veo a los dos, digo, es que yo querría ser estos dos.
Bueno, pero Isaac es este fortote que va a hacer parapente,
Sí, dice que va.
No, le gusta. Y lo hará bien, pues parece valiente el tío, ¿eh? Parece valiente.
Hasta eso no lleguemos a ese punto. César, el jueves que viene es Jueves Santo, no hacemos programa. Bueno, aquí somos respetuosos de la tradición católica.
Sí,
¿vale?
Sí. A mí te digo, miro de las 12 de la noche, siempre me cuesta trabajo.
Por eso. Entonces, lo dejamos, lo aplazamos hasta el jueves siguiente, ¿vale?
Será un honor, será un gusto, como siempre, estar contigo.
Gracias, César.
Gracias a ti.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Cada viernes asistimos al milagro de una nueva vida, la del Homo Multimillonarius. Su hábitat son los parajes cálidos y paradisíacos, aunque se han avistado algunos ejemplares en lujosas residencias alpinas. Sin duda, una especie en vías de expansión.
Cada viernes pueden hacer un millonario con el cuponazo de la ONCE. Un premio de 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Con el cuponazo de la ONCE tienes toda la vida por delante.
Soledad.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad.
Nos hemos quedado sin ultraligero, ¿eh? Se me ha ido esto un poco de las manos, de forma que rápidamente, José Manuel Puertas, el resto de noticias del día, todo tuyo, venga.
Recordamos que se ha cerrado la jornada de Liga, Eibar 3, Las Palmas 1, Valencia 3, Celta 2. Mañana mismo arranca una nueva jornada en la que evidentemente todo lo marca el derbi. Hemos hablado de él, mañana habrá una gran previa y hoy ha hablado Felipe Luis sobre ese partido.
Llegamos con confianza, rápidos y creo que en el mejor momento de la temporada. Contento, pero no es mi función, ¿eh? No puedo acostumbrar mal a la afición, yo creo que es mejor que marquen los delanteros siempre.
Una jornada que empezará mañana con un partidazo, ¿eh? En Villarreal. Villarreal, Athletic Club de Bilbao. Habla Escriba por los locales.
Siempre me ha gustado ese equipo porque tiene, además de, lógicamente, un juego directo, muchísimo peligro en centros laterales, en todo el balón parado, luego además tiene mucha velocidad, ganado ya no con Muniain, que lleva bastantes años, sino con Iñaki Williams en las últimas temporadas.
Habla maravillas, Escriba del Athletic, de Ernesto Valverde, al que también escuchamos.
Se han rehecho después del tropiezo que tuvieron con el Eibar, ganaron el martes contra el Betis y bueno, desde luego es un partido pues también que se está convirtiendo en clásico en la Liga.
Partido clásico y complicado sin duda para el Athletic. El que está tocado es el Sevilla y hoy ha hablado su presidente Pepe Castro. ¿Qué le pasa al Sevilla?
No, los jugadores que antes eran tan buenos ahora ya no pueden ser malos, tienen que seguir siendo buenos. Lo único que ocurre es que no están saliendo las cosas. Solo queda apretar los machos, trabajar y trabajar para sacar adelante estos 8 partidos.
En Polideportivo empezamos con Lidia Valentín, que se ha proclamado por tercera vez campeona de Europa de halterofilia. ¡Qué mérito tiene esta chica! Mañana arranca la eliminatoria de Copa Davis, muy difícil para España, en Serbia, ante la Serbia de Novak Djokovic, que abrirá la eliminatoria ante Albert Ramos. En la otra partido de individuales, Carreño contra Víctor Troitsky, complicado sin duda. Y en la Euroliga, doble derrota de esos españoles. El Barça ha perdido en Estambul ante un Fenerbahce que se la jugaba por 68-65 en la prórroga. Y el Baskonia ha caído sorprendentemente en casa, 79-84 ante Zalgiris. Esto, Juan, representa que Baskonia va a ser séptimo u octavo en función de lo que pase mañana en el Darussafaka Estrella Roja, así que puede ser perfectamente rival del Real Madrid o si no del CSKA de Moscú, te lo digo porque sé que es el equipo al que no quieres. Mañana a las 9 Real Madrid F, si esto opina Pablo Laso.
Los deberes los traemos más que hechos, ¿no? Somos campeones de la liga regular, creo que habla muy bien del trabajo del equipo durante esta fase. Nos permite tener un poco la tranquilidad de los deberes hechos, ¿no? Pero al final es un partido contra un gran equipo que sabemos que tiene muchísimos jugadores de alto nivel, un equipo probablemente de los más físicos de Euroliga y que estoy seguro que nos va a plantear muchísimas dificultades.
El rival del Madrid será Darussafaka si los turcos ganan en Estambul a Estrella Roja. Sin embargo, si gana la Estrella Roja, el rival del Madrid sería el Baskonia.
Pues nada, rezaremos, para que
para que gane Darussafaka.
No me gusta nada el Baskonia, no me gusta nada, mira que lo sabía, al final Es que mis pronósticos son pero al revés. Salen pero al revés. Gracias, José Manuel. Hasta luego. Hasta mañana, descansa. El remate a este primer palo de hoy lo pone Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
James, pues otra vez hay lío con el jugador colombiano. Se dice que una de las grandes virtudes de Zidane es que sabe llevar muy bien el vestuario del Real Madrid, pero parece ser que sí que con James no la acaba de llevar bien, y eso que siempre que hay polémica intenta enterrarla cuanto antes el entrenador del Real Madrid, pero sí que parece que hay algo ahí. Es una pena, porque además yo creo que es que este chaval se equivocó hace ya tiempo de actitud. Cayó ahí en una espiral autodestructiva y le costó salir. Y cuando sale, se vuelve a equivocar. Es difícil, claro, estar en su situación, lo dice el propio Zidane, pero hay maneras y maneras, no sé. Sobre todo cuando se compara su situación y su actitud, su manera de afrontarla, con la de un Morata, por ejemplo. Y yo creo que además el gran perjudicado es él. El gran perjudicado es él. Le afecta a su fútbol, le afecta a su imagen, le afecta a su manera de estar en los campos de fútbol, y le afecta a su prestigio. Veremos a ver. Pero no tiene buena pinta esto. No creo que vaya a acabar bien.
No sé si os habéis dado cuenta de que ya en sus comentarios Mario Noya gruñe. Es como un oso, ¿no? Dice... Veremos a ver. Se está volviendo un cascarrabias. Ay, Dios mío de mi vida. Mañana más. Os quedáis con Ayanta Baril y llega el sexo a Es Radio. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
François, señor presidente. Caballeros, disculpen que interrumpa el entrenamiento el día antes de tan importante partido, pero he querido venir aquí para desearles buena suerte en persona. Alguna vez, rara vez, a este presidente se le permite hacer lo que quiere.
Señor presidente, él es...
Oh, sé quién es. André.
Encantado.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Brendan. Buena suerte.
Señor presidente.
Gavin.
Señor presidente.
Buena suerte. James.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Yapi.
Gracias, señor.
Buena suerte.
Buena ¿Alguna suerte. Vez te imaginaste Gracias. Algo así?
Buena suerte. Buena suerte.
¿Tú qué crees? Es un honor, señora.
Gracias. Buena suerte.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Señor.
Buena suerte.
Señor.
Buena suerte, hijo. Buena suerte.